cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Vamos a ello, al oasis de libertad. Tomás Guas, hola Tomás.
Hello, Bastagen.
¿Qué tal? Joder, ¿cómo estáis hoy, eh?
No, porque es que he puesto ahí en el buscador ese hola cabrones y pone Jaro Bastarden. Y digo, pero claro.
¿Bastarden?
Bastarden. Una cosa, no sé si es que mira, me ha vuelto loco. Joder. Pero claro, Bastarden es un cabrón especialmente, ¿no? No sé, es claro, cada idioma es una cosa diferente.
Sí, sí, bueno,
pequeños Bastardens.
Luego llamamos a Melchor para que nos aclare el concepto Bastarden. A ver Bastarden. Qué quiere decir. Sí. Está, tú cero patatero, ¿eh?
0-0, sí.
0-0, seguimos en a 0.
Sí,
cero,
sí,
cero.
Sí, no, es una cosa impresionante.
Sí, sí, cero, bala.
Sí, a ver si el Torra se hace comunista y el Ayuso se hace del PSC y todas esas cosas y lo suelta, porque vamos, yo creo que salís para la boda de mi nieta, la pequeña. Sí. Ah, por cierto, antes de que empecemos a decir tonterías.
¿Qué pasa?
Me los conozco a estos. El gol de Zidane,
sí,
también fue fuera de juego.
También.
Bueno, también.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, doña Seba.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal?
Muy buena.
Has oído que están los oyentes ya andan con la coña marinera.
Es que la que han dado con el miedo es libre y lo importante es la salud, es tremenda. Pero ya os adelanto la próxima, ¿eh?
¿Cuál es?
Os lo adelanto como dos o tres semanas y además, en este caso, periodismo capitalino de Sevilla, ¿no? Como
sí,
capitán, sí.
De Andalucía,
vayan apuntando a dos nombres, Andrés Ocaña y Florencio Ordóñez, que es compañero de COPE y de la cadena SER,
sí,
que la que van a dar a partir de junio con los horarios no se pueden sostener porque hace mucho calor, o sea, la que va a dar Florencio y Ocaña con el calor, a esa hora no se puede jugar en Sevilla, va a ser tremenda. O sea, vayan preparándose para la próxima del periodismo de estos horarios imposibles con este calor. ¿A qué hora quiere que juguemos, querido Florencio y querido Andrés Ocaña? ¿A qué hora? Esa va a ser la próxima, Tomás, el calor.
¿Y el torero qué dice el torero?
El torero torea a 40. El periodismo capitalino, que aquí también hay periodismo capitalino, abanderado por Florencio y por Andrés Ocaña.
Vale, el calor, muy bien.
El calor es la próxima, apuntadlo.
Apuntado. Tú sigues en la 1, ¿no? Tu fase 1, bien, cómodo, bien, tranquilo.
Sí, yo la verdad es que no tengo distinción ninguna entre 1, 2 y 3, yo hago lo mismo, o sea que...
Vale. Germando Barrola, Germán, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Todo bien?
Muy bien, estupendamente.
¿Seguís en la 1? Sí.
Aquí, fase 1. Tengo unos buenos amigos,
¿sí?,
que son de Asturias y ahora están en Salamanca, que están en la fase 0. Y están quemadísimos.
Joder, pues
desde aquí
pues,
todo digo, el cariño del mundo. Sí, sí, están ahí encerrados, tienen dos perros preciosos, pero dicen, joder, chicos, que seguimos en la fase 0. Aquí en Salamanca, es que no podemos ir a ningún lado.
Claro.
Pero bueno, aquí estamos en la 1 y estamos bien, bien, razonablemente bien.
Pues creo que ha subido a la 1 ya. Sí, creo no, ha subido seguro. Valencia. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
Totalmente confirmado, muy buenas.
Ya estáis desde el lunes en la 1.
Magnífico. Sí, sí, sí. Pero yo soy de esa rara avis que no tenía prisa. O sea, quiero decir, es que como dice Tomás hace un mes y ahora cambia el discurso, que hay más virólogos que mediapuntas, pues aquí entendéis todos de cuándo hay que pasar de una fase a la otra, pues yo lo que dice Sanidad, pues ha dicho que a la 1, pues a la 1 con precaución, con prudencia, con cuidado, a ver si se nos va a ir de madre y entonces la vamos a liar.
Claro,
o sea, sí, que ahora se diría, hay más pasadores que mediapuntas.
También. Correcto.
Yo también.
Correcto, pasador, mediapuntas.
Juan Gato, hola Gato.
Hombre.
Buenas noches a todos.
¿Qué tal, hombre?
Bien.
Tú no.
Aquí estamos. Estoy en la fase Cayetano.
Fase Cayetano.
¿Sí? Cayetano, sí. Vengo a reivindicar.
Pues ya sabes.
Sí.
No quiero, mira, no, ya Gato, es que no quiero ni preguntar lo que es. No, prefiero no saberlo.
No.
¿Cacerolada? ¿Cacerolada?
Va por total, ahí. Total. Va por ahí.
¿Palo de golf?
Más cerca.
¿Borja Mari?
Ahí estamos.
¿Jersey Salmón Calle al cuello?
Como lo que llevas tú, Joseba.
¿Cholo?
Más Cayetanos y menos Clattenburg, menos Aganzo, menos Rubiales y menos Tebas.
¿Clattenburg? ¿Pero qué? Un hombre que prevaricó, se dedicó a perseguir a Pepe todo el segundo tiempo. Eso es prevaricación futbolística.
Dejemos algo, pero el atraco de Milán se ha confirmado en el mes, sí, más glorioso para los madridistas, claro.
Y el de Zidane.
Que os llevasteis una liga de aquella manera también, Gato.
Sí, estamos hablando de Milán.
Ah, vale.
Tengo tanto amigo del Atleti y me quiero tanto a cadeas que pasa el tiempo, quiero más al Atleti, que la coña que me han hecho hace 10 minutos no te la voy a hacer.
Eri Frade, hola,
no
Eri.
No te la voy a hacer.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Tú el acero ahí en Madrid, tranquilo también.
Sí, yo la verdad es que no echo de menos más que ir a la radio, ¿eh? Y tampoco mucho.
Joder,
sí.
La verdad que qué gente más mustia. Yo es que estoy como, vamos, rabioso por no poder salir a tomar una cerveza, una terraza tranquilamente o a ver a los amigos. Y la gente está, bueno, pues yo me quedo aquí y ya, no pasa nada. Bueno, pues tranquilamente.
Yo reconozco que tengo un pelín de síndrome, ¿eh?
Aparte de que yo, el problema no es el que quiera ir a tomarse una cerveza y no pueda. El problema es sobre todo el pequeño empresario que no puede
el que le va a
acelerar la economía.
Ese es el problema. Ese es el problema. Claro.
Pero no será un capricho, ¿no, Joseba? ¿Eh? No será un capricho, digo yo.
No, supongo que no.
No es el profe en Metinemanía.
No.
Yo imagino que el comité de expertos existe.
Como oigas a los políticos, a lo mejor te lo imaginas, Hugo.
Sí,
a lo mejor
sí,
te lo imaginas,
sí,
que es lo lamentable de todo esto.
Yo empiezo a pensar que
unos no te explican por qué y otros te dicen que no, a nosotros no nos dejan porque yo soy de este partido.
Totalmente de acuerdo.
Es lamentable.
Unos por no justificarlo y los otros por echar más leña al fuego. Pero yo creo que en la situación en la que hemos vivido en los últimos 60 días, yo creo que tendríamos que tener un poquito más de prudencia y precaución a la hora de emitir semejantes juicios de valor.
¿Sabes qué pasa, Hugo? El problema es la falta de transparencia, porque, por ejemplo, claro, el comité de expertos son los padres. O sea, no existe. O sea, nadie sabe quiénes son. Entonces, claro, en estas circunstancias, dices tú, ¿yo a quién le hago caso? Claro, si es que no me dicen nada.
Sí, pero lo que tampoco se puede justificar es que digas, no, es que a mí no me dejan porque soy del PP.
Llama a Herrera.
Eso a la gente no se lo puedes decir.
No,
a la gente le tienes que explicar la verdad.
Pero un poquito de transparencia no pasa nada.
Un poquito no, toda.
Claro.
Toda la transparencia.
Es
que unos y otros, de verdad.
Toda y un poco más.
Y un poco más.
Toda y un poco más. Pero Germán,
al menos translúcida.
Le haces caso, a tu pregunta, le haces caso al Ministerio de Sanidad, que entiendo que no será poca cosa. Digo yo.
El
sí.
Ministerio
de llamar a Carlos Hugo Herrera.
Pero si el Ministerio de Sanidad.
Oye, espera un segundo, vamos a dejar de hablar de política.
Claro, llamar a Carlos Herrera y llamar a
Sostre. Vamos a lo que conviene.
Vamos a lo nuestro. Sigue por ahí, Alcalá, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo.
Fouto,
¡hombre,
también,
profesor!
¡Cayetanos y Alcalá!
Van llegando pequeños bastardes.
Ha sido nombrar a Macarena Olona y ha saltado rápidamente, profesor.
El bastardenismo.
¡Ay, ay, ay! Pequeños cabrones. Alcalá, ¿cómo lo ves esto?
espera. Fouto también está, ¿eh?
¡Hombre, el otro!
Sí, sigo, pero como ya está Alcalá, bueno, pues no,
joder, Alcalá, todo mi apoyo y mi ánimo.
Como recibáis así al...
Más grande,
al secretario general de la AFE, Diego Rivas. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Político
Toro Blanco.
¿Qué tal,
¿cómo
hombre?
¿Cómo estamos?
¿Pasa?
Pues en buen sitio te has metido.
La verdad que está ahí de puta madre escuchando, ¿eh? Me estaba echando mis risas,
sí, verdad. Sí.
Pero porque tú cuando juegas eras blando, entonces quiero verte ahí fuerte.
Blanco, era blanco.
Bueno, que hemos tenido la reunión de la Junta Directiva, no habéis dimitido, no se os ha pasado en ningún momento dimitir, ¿no? Por la cabeza.
No se os ha pasado ningún momento dimitir porque, bueno, confiamos en nuestra inocencia, sabemos lo que hemos hecho y no hay motivo para dimitir. Además, lo que hemos dicho, todo esto está en manos de nuestros abogados y esperaremos a hablar donde hay que hablar, en el juez, ¿no?
Oye, Diego, es verdad que no habéis hecho referencia en la reunión a las acusaciones que hemos conocido esta semana ni a la carta de los futbolistas.
¿A las acusaciones te refieres? Hemos tenido tantas esta semana no sé cuáles son.
Sí, pero ya sabes cuáles, sí. La que publicaba
la carta del trabajador de AFE.
Sí.
Sí, no, en el informe del presidente David lo ha comentado, ha hecho referencia a la carta y bueno, ha hecho su comentario y, bueno, lo que te comento, ¿no? Que está todo en manos de nuestros abogados y que se hablará donde se tiene que hablar, en los juzgados.
¿Y la carta de los futbolistas?
La carta de los futbolistas, pues, yo te soy sincero, yo he hablado con muchos jugadores, muchos capitanes, y no sabían de la existencia de esa carta.
¿Pero muchos cuántos son?
Bueno,
es que se está hablando que esta carta puede representar al 80% de los futbolistas. ¿Vosotros no creéis que esa cifra sea real?
¿El 80% de los futbolistas?
Sí.
¿De primera, segunda y tercera?
Sí.
¿O solo de primera y segunda?
No, de los futbolistas de AFE, de los 10.000.
Ya te digo yo que no, porque yo he hablado con muchos jugadores de primera y segunda división, con muchos capitanes de primera y segunda división, y no conocían para nada esa existencia de la carta.
¿De dónde creéis que parte esta idea, de la carta? Porque, bueno, porque sí que hay nombres muy destacados de nuestro fútbol que han mostrado su posición contraria a la vuestra.
Sí.
Se ha hablado de Gerard Piqué, de Joaquín, de Suso, o sea, nombres propios.
Sí, o sea, están en todo su derecho de expresarse y de apoyar, si se presenta y hay elecciones, de apoyar a un candidato. Es totalmente lícito. Pero no sé, no te puedo decir, no tengo las suficientes pruebas para decirte de dónde parte, pero lo que sí te puedo asegurar es lo que te acabo de decir, que yo y mis compañeros de segunda y tercera, y hemos hablado con muchos capitanes y muchos jugadores y para nada si sabían de la existencia de esta carta.
Lo que sí va a haber es una moción de censura de los cuatro directivos díscolos, de cuatro de los 13 que integráis la junta directiva.
Bueno, ya nos presentaron una en verano y no surtió efecto, pues bueno, es otra de las acciones que se permiten hacer dentro de los estatutos de AFE, y si cumplen con lo que viene en los estatutos, pues bueno, pues habrá una moción de censura.
Oye, Diego, ¿por qué te merece la pena seguir en ese cargo cayendo toda la que está cayendo?
Porque creo que, y estoy seguro de que la verdad la tenemos nosotros, de que lo que se está diciendo es totalmente falso, y me fastidia irme de un sitio por la puerta atrás con acusaciones falsas. Yo me iré cuando nos tengamos que ir, si hay unas elecciones y perdemos, pues nos iremos por la cabeza bien alta, pero por este motivo y por estas circunstancias no va en mi ADN, lo siento mucho. Si quieren que dimitamos por estas acusaciones falsas, no, porque aparte de estar fallándome a mí, estaría fallando a mucha gente que está detrás mía, y no me parecería lógico y ni lícito, y mucho menos, bueno, iría en contra de mis principios.
¿Has hablado con Fernando Morientes estas últimas horas? Supongo que no.
No he hablado con Fernando. No tengo el gusto de conocerle, pero ya te digo que si tenemos que hablar, hablamos, que no me importa. O sea, yo respeto la decisión de todo el mundo.
¿Has escuchado lo que hemos contado al inicio del programa?
Sí, me lo han pasado, sí, no sabía.
Pues tenéis unos buenos tentáculos en los medios de comunicación, ¿eh? Vamos, en cuanto se dice algo ya os llega al segundo.
Sí, yo creo que en esta época, yo creo que ahora mismo todo el mundo estamos enganchados a las redes sociales y lo vemos, ¿no? Y bueno, y soy seguidor de la cadena COPE, entonces, bueno, pues me saltan las alarmas.
Vale. Alcalá, ¿tienes alguna duda?
No, está más o menos claro. Me gustaría preguntarle a Diego Rivas, al secretario general, si le parece normal o que nos diera una explicación de por qué, por ejemplo, no se ha dado una explicación de la salida de Gea y de Juan Mata, de los jugadores del United, a la junta directiva, y por qué cosas que parecen tan graves o tan fuertes, ¿no?, y que han estado en boca de todos en la opinión pública durante la semana, como las acusaciones de cohecho y la carta de los futbolistas, apenas han merecido un eso se dilucidará en los tribunales. ¿Por qué se ha pasado tan de puntillas sobre temas tan importantes, no, Diego?
No, yo creo que de puntillas no se ha pasado. Yo creo que David ha hecho una exposición de la carta a la que hacía referencia, ha hecho una exposición dentro de la junta directiva y ha dicho todo lo que tenía que decir y todo lo que se puede permitir decir, porque lo que te he dicho, todo está en manos de los abogados, todo está en trámites y no se puede hablar mucho más. Sobre la carta de los futbolistas, te lo vuelvo a repetir lo mismo, con todos los compañeros que hemos hablado, no conocen de la existencia de esa carta. Entonces, nosotros simplemente lo hemos visto en los medios, pero hemos hablado con los compañeros y muchos compañeros. Yo, si te soy sincero, Alcalá, a mí ningún compañero me ha dicho que ha visto esa carta. Entonces, y mucho menos la han firmado. O sea que entonces no podemos hablar de lo que se dice o se comenta. Nosotros somos más de los que preferimos hablar y de las cosas concretas, y si los compañeros nos dicen que no han visto esa carta y que no la han firmado, pues no tenemos por qué hablar de ese tema.
Diego, te agradezco un montón que hayas estado
Déjame preguntar una cosa. Sí, a Diego. Gato. Diego, buenas noches, soy Gato. Mira,
¿qué pasa, Gato?
Pues nada, yo estoy un poco, no mosqueado, pero estoy un poco harto de... Es que da la sensación de que, mira, hemos asistido a espectáculos dantescos de Rubiales y de Tebas. Y ahora el sindicato de AFE, también tenemos que asistir a una película de juego sucio que no entiendo muy bien a qué viene. Es decir, o sea, no hay manera de que el fútbol por una vez esté libre de sospechas, libre de juegos de tropiezos, de denuncias, de demandas. ¿Esto cuándo va a acabar? Porque es que es el cuento no va a acabar esto.
Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que acabe cuanto antes, porque Gato, nosotros no hemos buscado esta situación y nosotros sabemos en todo momento lo que hemos hecho y por eso hemos hecho las acciones legales que hemos hecho, porque estamos seguros de nuestra inocencia. Nosotros no hemos buscado esto. Nosotros siempre nos hemos predispuesto a hablar, a intentar dialogar, a intentar mediar. Y lo último que estamos recibiendo en esta semana son golpetazos. Pero bueno, lo que no mata te hace más fuerte. Pues nada, a seguir y ojalá llegue la tranquilidad, es lo que buscamos. Nosotros es lo que estamos diciendo. Yo creo que ahora mismo estamos viviendo un momento muy importante, muy delicado, y yo creo que hay que centrarse en solucionar estos temas que estamos viviendo de la pandemia y la consecuencia que tiene esta pandemia como para ahora buscar estas historias, ¿no? Yo creo que habrá momento para convocar elecciones cuando lo permita simplemente el estado de salud en el que nos encontramos, y ahí que se presente el que quiera y que gane el que mejor lo haga, y nos iremos todos tan tranquilos o nos quedaremos todos tan tranquilos. Pero yo creo que esto no beneficia al sindicato, por supuesto, pero mucho menos al futbolista. Yo creo que al futbolista se le está estigmatizando demasiado, y yo creo que llega un momento en que hay que parar y empezar a trabajar, porque es la única manera.
Diego, te agradezco que hayas estado una noche más en el partidazo. Un abrazo grande. Nada. Gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Hasta pronto.
Hasta ahora.
Pues no sé cómo lo veis vosotros, pero yo el relevo en la cúpula de la AFE lo veo.
Y luego otra cosa, Joseba, yo te lo digo en serio, lo veo muy desde la distancia, pero luego el pertinente manía de la gente que está dirigiendo de no querer dimitir, de no querer irse y estar allá. No sé quién tiene razón o no, Joseba, sinceramente, pero de verdad, aquí un movilismo, yo de aquí no me muevo, lo haya hecho bien, lo haya hecho mal, es terrible. Y a mí me cansa este asunto de Tebas, Rubiales, de Ganzo. Todo esto es un coñazo total.
Bueno, pero si
solamente hay una cosa.
Si hay una moción de censura, decidirán los futbolistas si quieren que siga.
La moción
no,
de censura, es importante que sepamos esto antes de
Tebas, Rubiales, Ganzo.
La moción de censura necesita cerca de un 10% del total de afiliados de la AFE. Son, sí, hablando, ¿no?, en números redondos, son 10.000, es decir, con 1.000 firmas, con que 1.000 afiliados al sindicato avalaran de alguna forma o dieran su firma, se podría plantear la moción de censura. Y solamente una cosa, que a lo mejor tenemos todos en la cabeza la moción de censura en el sistema político español, esto es un poquitín distinto. Aquí no vas a la moción de censura con un candidato y si consigues la victoria le pones directamente en la presidencia. Es decir, no es exactamente lo que ocurrió con Rajoy y con Pedro Sánchez. Si tú aquí ganas la moción de censura, lo que se produce es que vamos a elección en las que Aganzo se podría presentar perfectamente. O sea, si 1.000 personas, 1.000 afiliados avalan el tema de la moción de censura, se irá a una asamblea y ahí se votará, y de ahí lo que sale no es directamente un Morientes presidente, sino ir a unas elecciones. Con lo cual, todo lo que se puede ganar con el tema de la moción de censura es que haya unas elecciones a la presidencia del sindicato más o menos pronto, si esto saliera adelante. Y si no, que hubiera que esperar a las elecciones que están fijadas para el verano del año 2021. Reitero la información con la que hemos abierto el partidazo a las 11:30. En la hipótesis de tener que esperar hasta el año 2021, elecciones en el año 2021, 12, 14, 15 meses con este follón, con este ruido de fondo. Fernando Morientes tiene el carácter que tiene, es una persona, es muy buena persona y una persona que huye de líos y no lo ve claro. Fernando Morientes no lo ve claro y, bueno, que sea él el que se pronuncie cuando quiera pronunciarse.
Se va a echar a un lado,
mi intuición, Dobarro, es que se va a retirar de la carrera de la AFE.
Yo creo que Alcalá y Fouto son unos fenómenos, porque explicar una cosa que no le interesa absolutamente a nadie.
Ahí, y hacerla interesante, ¿verdad?
O sea, ahí va yo, Víctor. Lo ha contado y ya hasta que me queda escuchando, lo digo.
¿En qué momento de la historia
no le interesa a nadie?
Alcanza un rol en nuestra vida después de 22 años de presidencia de González Movilla.
De la AFE. Además, estoy indignado con Gato. Ha igualado, ha metido en el mismo saco a Don
todos,
Javier
todos.
Y a Ganzo, vamos. A Messi y a De Jong, vamos. Una cosa.
Víctor, que es un coñazo.
Pero tiene razón, Gato. Yo lo que no sé, yo imagino que la palmaré antes, ¿no? Pero es que yo lo voy a
llamar. No, tú eres inmortal.
Yo soy inmortal, ya lo sé, pero yo
hay tres personas que jamás desaparecerán con pandemia, sin pandemia. Una es Tomagua, otra José Antonio Sánchez Araújo y otra Manuel Ruiz de Lopera.
Y Fouto, son cuatro. Y
Fouto. Eso quedaremos... No, pero me refiero, que te lo digo, te lo explico muy rápido. Cuando lo de Casillas, coño... Si yo fuera presidente de la Liga de Fútbol Profesional, lo primero que haría, perdóname, de la Federación, sería decir, mire usted, el fútbol profesional es que no quiero ni verlo. No voy a ver ni un partido del Madrid, ni del Barça, ni de nada, de nada. Mire usted, yo tengo mi fútbol no profesional, mis niñas, mis selecciones españolas, que son 40.000 metidas en medio. Oiga, no me interesa, no me llamen ni para dar una copa. Apáñense. ¿Quieren la copa? Para ustedes. ¿Quieren los árbitros? Para ustedes.
¿Y la viruta qué, Tomás?
No, yo quedaremos con la viruta porque el fútbol lo necesita. Entonces yo me comprometeré a negociar mi negociado, naturalmente de acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional. Pero a mí toda esta coña de quién manda, el VAR, tiene razón Juan Gato, llevamos años de... Lo de Villar era un coñazo, lo de esto es otro coñazo insoportable, sí, un sindicato. No,
escucha, bueno, y falta la OICOS, que está Fouto ahí, para contaros lo de la OICOS. Que esa ya es de tela.
El trabajo de Fouto y de
es un coñazo, tío, no me jodas.
Está sacando... de un tema que es engorroso y que es, te digo, y vuelvo a retirar, es un coñazo sacar todas las noticias que hay, pero de verdad que esto que lo arreglen ya de una vez, hombre.
Yo escuchaba a Diego Rivas poner un apunte diferente a lo que estabais comentando, que estoy prácticamente de acuerdo en todo. A mí lo que me sorprende, también conociendo un poco a Morientes, como lo describía a la perfección Alcalá, sabiendo que no es una persona cuya personalidad sea la de meterse en líos, tal y como huele esto, lo sucio que está todo este entorno que decía ahora Gato, entre Tebas, Rubiales, ahora Ganzo y demás, a mí lo que me sorprende es que Morientes haya sido portada del partidazo de COPE dos días seguidos, dos noches seguidas, y que en la tercera noche se esté hablando...
Porque esperaba otra cosa, Hugo. Porque esperaba otra cosa. Porque Fernando Morientes esperaba un desenlace absolutamente rápido dentro de la misma semana.
Si
yo aparezco el martes...
Cosa, iba engañado.
Claro.
No sabía el terreno que pisaba.
Que esto no es una feria, o sea, aunque lo parezca, no es una feria. No es llegar y decir, los jugadores me quieren, se cuenta la noticia, confirmo la noticia, me nombran presidente. No, hombre, no. Como dice Eri, iría engañado entonces.
No sabía el terreno que pisaba.
Que en tres noches, en la tercera noche, se va a echar a un lado un tipo, además, con semejante capacidad como es la de Morientes.
Y
me sorprende.
Y luego otra cosa, yo escuchaba a Diego Rivas, además es un tipo sencillo, afable, y yo agradezco un montón escucharle, pero chico, dos mociones de censuras en un corto periodo de tiempo, una carta que no es precisamente una carta ectoplasmática firmada por el hombre invisible, o sea, eso existe, sí. O sea, no es decir, yo es que hablo con todo, no existe la carta existe, o sea, merece la pena, de
tiene
verdad,
callo,
yo pregunto,
tiene callo, Germán,
merece la pena.
Viene de la política. Viene sí, de la bueno, política y, escucha, y tiene cierto callo.
Escucha,
tiene
como,
callo
como, sí. Como si viene del mundo agrario y de tirar del arado.
No,
o sea,
no es lo mismo.
Puede
no
tener
lo
todo
mismo.
El callo que tú quieras. A mí me parece que, oye, dos mociones de censura que dice, bueno, ya nos hicieron una en septiembre, ahora otra, nosotros tenemos razón, tal. Chico, a lo mejor tienes que plantearte, y merece la pena esto.
Por eso se lo he preguntado directamente a Diego y dice que sí, claro. Que no quiere salir por la puerta de atrás en toda esta historia. Bueno, y de la OICOS, ¿qué, Fouto? Porque si esto es engorroso, sí. Lo de la OICOS ya es de la manera.
Bueno, la ha dicho OICOS, ¿qué es lo que es, Joseba? La OICO, que
un yogur griego.
Yo parece que vengo de Marte, que es la OICO.
Es un programa duro, ¿eh?
Es una operación, Víctor, que denunció Javier Tebas de amaño de partidos. ¿Sabes?
Tú Tebas,
que
tú
partido,
Tebas.
¿No? Decir, oye, y ya lo ves. Ganas,
ponte bueno. De pie.
Bueno, pues ha dicho un oyente, Joseba, en un mensaje que mencionemos a Borja Fernández, el jugador del Valladolid, que
totalmente
en su momento fue apuntado
sí, señor.
De mala manera. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Pues
gran
con Jorge
tipo.
Molina, pues con Jorge Molina yo creo que hay que ser igual de precavido. O sea, hay que creer la presunción de inocencia porque hay una conversación, pero que implican a Jorge Molina. Pero esto no quiere decir que sea cierto, porque estamos hablando de Carlos Aranda, que es una pieza, y no de relojería, y de Paco Esteban, que es otra pieza que hay que tenerlo en cuenta. Y hablan de que supuestamente habría 7 jugadores del Villarreal que habría hablado con Jorge Molina. Vete a saber si ha hablado o no con Jorge Molina, porque yo me puedo decir, oye, Joseba, mira, que he hablado con no sé quién y que me han dicho que apuestes por este partido, que y a lo mejor es mentira. O sea, bueno, esto es lo que va a tener ahora que el juez ver, que el juez investigar y ver si es cierto, porque supuestamente ahí el jugador del Getafe le diría que hay 7 jugadores del Villarreal tocados y que van a recibir casi 2 millones de euros por dejarse perder. Así
y
que,
yo insisto, y empata.
Y empata, sí,
correcto,
sí, sí.
Correcto.
Bueno, te matizo una cosa, Joseba. Es una apuesta frustrada. O sea, Carlos Aranda apuesta a que gana el Getafe y al otro partido, al Valladolid-Valencia. O sea, que y no le sale ninguno de los dos resultados. O sea, es una apuesta frustrada. supongo, de las muchas que habrá hecho esta gente, que no todos los tiros le salen bien. Porque es que amañar un partido es complicadísimo. Es muy difícil porque tienes que poner de acuerdo a un montón de gente. Y ahora, ser súper discreto y no enterarse de nada.
Te digo, o sea, una cosa, Fauti. Si ya siempre tenemos que hablar de presunción de inocencia, a mí, viendo a Molina, es que me parece la antítesis del golfo. O sea, es que
sí, yo le doy
la presunción multiplicada por 100.
Y ya Jorge Molina está señalado.
No, todo eso que decís que está muy bien y que desde luego yo no tengo una relación con Jorge Molina más allá de lo que hemos hablado. Pero todo el mundo habla muy bien. Acordaros del Huesca, ¿eh?
Sí,
con el del Huesca, que estuvieron detenidos, se entraron en sus casas, etcétera.
Oye,
etcétera. Y al final resulta acabó.
Borja Fernández fue perseguido y vilipendiado antes de que incluso saliera la noticia.
Que sin una barbacoa no sé qué, que sin una maleta tenía no sé qué metido.
No, perdona, es que la policía llegó a decir que es que se había bañado en una barbacoa cuando estaban allí las mujeres.
Eso es.
Pero que repito que el Huesca fue antes portadas, 200.000 mariconadas. Al final resulta que hay una prima de terceros que ya veremos que no va a ser ni eso. Vamos a ver, los que empiezan este tinglao, uno de ellos es el señor Tebas, ¿me comprendes? Porque tengan un poquito de cuidado con el corazoncito y con la vida de los demás.
Sí, sí, sacar la placa y la pistola es muy fácil.
Exacto,
pero
sacar la placa, montar el número bien y al final, mierda. Lo del Huesca se va a quedar en nada. Y todo esto ya veremos.
Dice Luis Ángel, un país en el que empieza el fútbol antes de que se abran los colegios lo dice todo, hablando de las fases. Emilio dice que no se pueden abrazar en la celebración de los goles, entonces entiendo que cuando haya un córner tampoco, o eso sí que estará permitido. Pepito dice que el que quiera jugar sin calor, que juegue en el norte. Víctor, si empiezan a decir eso, que cojan un avión privado y listo, que se vayan donde haga fresquito. Totalmente de acuerdo con Hugo Ballester, dice otro. En una crisis sanitaria no se puede anteponer la economía. No nos olvidemos de ella, pero hagamos caso a los que entienden. Soy Marcial, nos dice otro. Os escucho desde hace más de 20 años. Me encanta el Oasis de Libertad cuando habla de fútbol, pero desde la pandemia parece el Oasis liberal. A ver si ponemos un poquito más de pluralidad. Raúl dice, ¿el programa de la rotonda en cuál de las cuatro fases se puede hacer? Que estoy haciendo cálculos.
En la quinta.
Y Jesús dice, mensaje para Guas. Necesito que le agradezcas a mi novia, Ángela, que me deje escucharos todas las noches para dormir. Es verdad que siempre que le cuento por qué, le digo que esta noche sí vas a contar el chiste de Caperucita. Así que de momento déjalo en el aire, porque dos oyentes que ganamos.
Estamos en pandemia.
Dile que Caperucita en realidad es Angelita. Y la Angelita iba con su toallita camino del río.
¡Basta!
Y lo sabe. Buenas noches, Oasi. Me pongo de pie, don Víctor Fernández. Toda la razón.
Pues claro que no se puede jugar. Todo el mundo lo ve. Es que no ve todo el mundo el calor que está haciendo.
Ya tienes imitadores, Andrés Ocaña.
Bueno, prometido. 12:34 horas menos en Canarias, que hasta el campo del gas va a volver el Oasis de Libertad. Paramos ya de los temas burocráticos y volvemos con el Oasis de Libertad. Alcalá y Foto, se pueden ir si quieren, y si queréis quedaros, estáis en vuestra casa.
Nos quedamos, ¿eh?
Vale.
Sí, entra mejor.
Vale, pues seguimos. Tenemos casi media hora por delante del Oasis de Libertad. Insisto, vamos a recuperar la esencia de esta sección y vamos a dejarnos ya de burocracias y de temas un tanto engorrosos. Por eso volvemos a llamar a Melchor Ruiz. Hola, Mel, ¿qué tal?
No, hombre.
Hola,
¿qué tal? ¿Cómo
en
estáis?
Alemán, en alemán, en alemán.
¿Qué os ha pasado? ¿Qué os ha pasado?
A ver, Mel, ¿sabes qué pasa? Que ha habido un malentendido o posiblemente yo me haya explicado fatal, ¿eh? El tema de los entrenamientos individuales y por grupos, yo no he dicho que sean iguales, porque evidentemente cualquiera sabe, hasta mi sobrino de 3 años, que un entrenamiento individual no es igual que uno por grupos. Claro. Lo que he dicho es que la liga espera que mañana la orden del ministerio les deje a los que están en fase cero, a los clubes que están en fase cero, avanzar a esos grupos. Porque de cara a la sociedad madrileña, barcelonesa o vallisoletana, las ciudades implicadas, no va a pasar nada porque esos equipos pasen de esa fase a la otra. Sí puede pasar que habrán terrazas. Eso sí que puede ser importante para que afecte a la sociedad madrileña, barcelonesa o pucelana, pero no ese cambio de entrenamientos. Eso es lo que decía. No ha dicho Isaac Fouto que son igual, que es igual entrar individualmente que por grupos. Simplemente por aclararlo.
Vale.
Aquí estamos, aquí nos estamos volviendo.
Está aclarado.
En cualquier caso,
ha quedado clarito.
La rellamada era para que Melchor le recordaras la efeméride que a Víctor, básicamente, la efeméride que.
No, yo es que me he quedado celebrando. Porque me he quedado muy preocupado, porque dice que hay un gran estado de alarma en el Madrid, porque no saben si pueden preparar entrenamiento de grupo el lunes, ¿no?
No, hombre, entonces, a ti es que te da todo igual, pero claro, pero la gente que tiene que preparar el
entrenamiento de grupo, ¿no? Es un estado de alarma.
Víctor, parece mentira que tú, que entiendes de fútbol.
Es antimadridista.
Y de geometría.
Precisamente por eso, porque sé de qué van los entrenamientos de grupo.
Claro, claro. No, pero hombre, no es lo mismo ya trabajar en estas circunstancias en las que están todos los equipos. Tienen que comerse la cabeza para hacer un entrenamiento guardando las distancias.
Le están robando la liga al Madrid, Melchor.
Sí, sí.
Eso hace rato.
Mangazo. Yo estoy hablando...
¡Mangazo!
Estoy hablando
mañana es mangacen.
Que si tú tienes que preparar un entrenamiento, los entrenamientos no se preparan en la misma mañana de entrenamiento.
Estáis hoy densos todos, ¿eh? Yo quiero recordar una efeméride, Mel.
Bueno, pero si lo dejas, si me has preguntado a mí y salta Víctor, pues ¿qué quieres? ¿Que te la cuente Víctor? 18 años. 18 años.
No, que no, Mel, que no.
18 años de aquella volea maravillosa.
Que no, Mel, que no es esa. Que no es esa, es esta.
Va Kevin Gameiro, ¿eh? ¡Hay que meterlo! ¡Hay que meterlo! ¡Si lo metemos campeones! ¡Si lo metemos campeones! ¡Gameiro chuta! ¡Pierna derecha! ¡Gol! ¡Gol!
¡No es posible!
¡Gole!
¡Gol!
¡Sí!
¡Vamos!
¡Gol! ¡Campeones!
¡Increíble!
¿Pero qué era el gamper eso?
¡El título europeo de un equipo grande! ¡Del catedrático de Unai Emery! ¡El gol del cojo! ¡Marcó Gameiro! ¡Los jugadores abrazados! Se dirigen hacia la grada de los donde están los aficionados del Sevilla. El Sevilla que vuelve a hacer historia.
Hace 6 años esto.
Catedrático. Sí,
6 años. 6 años y un día, porque fue ahí.
Por el momento pensé que lo fallaba. Me cago en
sí. Yo también. Digo, lo manda fuera.
Sí, el día que gane la Champions.
La verdad es que mayo, ahora se está como la Tiesune informativa es tremenda.
La
se están recordando efemérides. Y la verdad es que mayo todos los días se había ganado un título. Porque se juega en la final de la... Ocaña se cabrea cuando yo cuento esto, pero es verdad. Porque,
es verdad, bueno, verdad. Como ahora, ¿por qué no se está jugando?
Exacampeón de Europa, pues prácticamente...
Y ya hacía calor, ¿eh?
Efectivamente, ya, sí. Y ya hacía calor. El gol del cojo, sí. Señor. La final de Turín. Y
se juega pues imagínate hora, si celebra efemérides el Sevilla, las que celebra el Real Madrid.
¿No? Qué desagradable este señor.
Oye, me pasa un enlace torrente de Marca. Torrente. Borja Fernández también recibe apoyos para presentarse a la presidencia de la AFE. Toma, más madera. Bueno, no creo que le vuelva a eso.
Venga,
lo que sigamos.
Ahora, ha estado muy bien que recordéis el éxito del Sevilla, hombre.
Sí, porque tú pensabas que Melchor iba a venir ahora. Tú pensabas que Melchor iba a comparecer hablando en alemán para decir esto.
Va a tocarla, va a buscar el apoyo de Solari. Solari que tiene por la pelota. Vamos Roberto. La va a poner Roberto. La pone Roberto. Y está Zinedine. Zinedine en gatilla. Chuta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Viva la madre que te parió! Zidane. Gol del Madrid. En el 45. Gol de Zinedine Zidane. Real Madrid 2. Leverkusen 1.
Claro, y nosotros estamos dando prioridad, estamos ponderando el título de verdad que es el del Sevilla. Y no es
pero vamos a ver,
comparar el gol de Zidane fue fuera de juego, coño, lo he visto todo el mundo fuera de juego.
No era fuera de juego, pero ya te digo yo que hay unos cuantos por ahí que ya están impugnando ese gol porque dice que venía de un
¿ese
pase
gol cuando fue?
Demasiado alto.
¿Y el pase de Roberto Carlos? Que claro.
¿Ese gol cuando fue?
¿Tú sabes lo que dice Roberto Carlos de eso? Dice, yo no entiendo por qué le dais tanta importancia
que verdad,
al remate de Zidane cuando fue una asistencia clarísima mía.
Que se la pone a huevos, se la empalo yo también.
Es el gol valioso más bello de la historia. Está muy bien que recordéis ese gol, que la historia del título del Sevilla.
Qué ejecución tan bonita, qué volea, qué plasticidad.
2 años... ¿Qué del título de la Europa League del Atlético de Madrid.
Estamos todavía
¿qué?
En 15.
¿Qué? ¿Se cumple claro, qué?
Que solo habláis del Sevilla y del Valencia.
¿Qué, Gato? Gato, estamos a 15 todavía hoy.
Sí. ¿Que se cumple
para
qué
para
has
ti,
dicho?
Para ti.
Ya no.
No, para mí no, para los programas del partido.
Bueno, sí. Vale, que sí. Que sí
pero y el día
esto, sigue confía,
esto lo cuentas mañana. No, claro. El gol es espectacular. Para mí es de lo más bonito de la Champions, con una plasticidad, con una elegancia,
elegido,
una potencia.
Elegido la semana pasada por France Football como el mejor gol de la competición.
Entre pues los es probable.
Entre mejor es el mejor.
¿De toda la Champions?
De toda la historia de la Champions.
A mí el de Zidane en Turín, el de Cristiano en Turín me gustó más.
Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que es por lo que significa también.
La final, ¿no?
O sea, es que es
ya, bueno, pues si
minuto,
coges toda la Champions...
La ganas, es que es un...
A mí bueno, no era el último minuto, ¿no? Quedaba...
No,
bueno, la primera parte.
El último minuto de la primera parte. Hombre, pero, es un golazo.
La plasticidad es increíble.
Joder, la plasticidad del gol de Cristiano en Turín es...
Sí, ese es el tercero, Joseba.
Claro. No, pero yo estoy hablando del gol, no del significado del gol. Estoy hablando del gol, de la plasticidad, de la estética jugada. Del gol. A mí la de Cristiano me parece mejor.
Gareth Bale en Kiev también está bien.
También está bien, sí.
Están los tres.
Son todos goles en fuera de juego. Sí. Contra equipillos.
Qué curioso, son todos de jugadores del Madrid,
Claro,
esta
es una cosa Madrid.
Esta sección ya está, ¿no?
Pero podía haber sido. De todas maneras, hay goles que son goles bonitos.
Oye,
todo menos hablar del gol de Ramos, ¿eh?
Oye, Juan, me escribe.
Tremendo.
Me escribe el torero.
¿Qué dice el torero?
Es cierto. Para la gente que no lo sepa es Isaac Escalera.
Hay varios.
Es el de verdad.
El gol que hemos escuchado es de Turín, que se fue el 14, pero el día... ¿Ya estamos a 16?
No, no, que si no Gato sí, también 15, tiene que reivindicar los
no, años. Es que me dice Isaac que el 16 fue la de Glauco, que a lo mejor Tomás Guano se acuerda de esa.
Qué mala gente.
Sí, me cago en el... Estaba callado. Me cago en el torero y su estampa.
Guau, es de verdad.
El rejón se lo lleva al torero.
Cuando hay maldad, hay maldad, ¿eh?
¿El torero no duerme a estas horas? ¿No tiene que levantar a entrenar mañana?
No, no, el torero va a estar ahora con un chande empezada vuelta por Sevilla.
Tú fíjate, Guau, la alegría que hubieran repartido de dejaros esa copa para luego acumular seis, ¿eh? Con la alegría que os hubieran dado ahí.
Lo que yo viví allí, la gente en Sevilla abrazando a la gente en español, es de los momentos del fútbol más impresionantes que he visto nunca. Porque fue cruel. Fue cruel.
Pues sí.
Y hay una jugada que marca el partido, que es la insólita expulsión de Moisés Hurtado. Insólita, y se queda el español con 10. Pero bueno, al margen de todo eso, que no vayamos tal, fue una cosa, coño, de ver, de decir, joder, la crueldad hecha el partido de fútbol fue eso. Contra un Sevilla majestático, ¿eh? Cosa que el español llega allí imbatido y tal, pero aquel Sevilla el mejor.
Pentacampeón, claro.
El mejor que yo he visto, ¿no? No vi el de Juanito Arza y demás, por supuesto, ¿no? Pero aquello un equipazo monstruoso, ¿no?
Melchor, ¿algo más?
En fin, fue un mangazo.
No sé, tú dirás que es el que me ha dicho que me conecte otra vez.
Claro, para recordar las efemérides.
¿Hay algún lesionado, Melchor? ¿El parte
sí,
del lesionado?
Hay dos.
¿Azar? ¿Cómo está?
Jovic y Mariano.
¿Y Mariano qué tiene Mariano, tú?
Mariano tiene, fíjate cómo son las cosas. Jovic se rompió el calcáneo del pie derecho, ¿no? Mariano. O sea, Mariano le duele el pie derecho también.
¿Llega y para el debut de don Javier?
Mariano tiene posibilidades, Jovic no.
Vale. Courtois.
Y los que os gustan a vosotros, Eden Hazard está perfecto. Marco Asensio va muy bien. Así que, bueno, pues esos son los dos fichajes.
Hay liga,
Hace tres semanas os dije, son los dos fichajes, os partíais el pecho.
Hay liga.
Una recomendación, si me permite, Melchor.
Por supuesto, usted lo que quiera.
A Elena Condi. No hace falta que digáis en todos los espacios informativos que los jugadores llegan y se van con unas bolsas negras con ropa de... Ya lo habéis contado 300 veces. O sea, que ya sabemos que van vestidos de casa y que vuelven con unas bolsas negras donde llevan ya la ropa y se duchan en casa.
Déjalo, no ha dado una noticia en su vida, déjalo.
Y que van con guantes y mascarilla y todo.
Que van con guantes y mascarilla, es que la que estáis dando.
Y el gel,
Elena Condi, tú con eso. Madre mía,
Víctor, solo te diré una cosa, que estás una vez más errado, porque el Real Madrid seguramente será el único equipo que no se ducha en su casa, se ducha en la ciudad deportiva del Real Madrid.
En el hotel.
Así que has escuchado algo, pero
la bolsa de las bolsas negras tampoco tiene que ver con
como
se entere don Javier Tebas que hoy está que se está duchando libre a la misma forma.
Eso de las bolsas
quita tres puntos.
Escucha, Víctor, lo de las
ya
bolsas negras.
Se está saltando
negras,
el protocolo en Madrid.
No, el que se lo ha saltado así es el alemán, ¿eh? Ese sí que es bueno. Sale al supermercado por pasta de dientes y crema para la piel, como nos ha dicho.
Lo de las bolsas negras, Víctor, es un señor que será por allí por Sevilla, aquí en,
yo lo que pienso
en
es
el Real Madrid son
dientes.
Bolsas biodegradables.
Toma, ala, agarra.
Biodegradables. Sí.
Adiós, Mel, gracias, ¿eh?
Bueno, pues buenas noches.
Buenas noches.
Gracias.
A servir,
gracias.
¿Eh?
Gracias.
Hasta luego. Carvajal. ¿Carvajal?
Déjalo.
Courtois.
Rubén López Cádiz. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Hola, Joseba, buenas noches.
Fali ha pasado
con
éxito las pruebas del COVID-19.
Sí, ha pasado todo el reconocimiento médico, ha terminado en el día de hoy, ha pasado los tests del coronavirus, tanto el PCR como el serológico, y pues su vuelta a los entrenamientos va a ser próximamente, va a ser lo antes posible, una vez que conozca los resultados de los tests, y va a completar el último paso. Hay que decir que el futbolista sigue teniendo miedo, que el jugador ha ido precisamente al reconocimiento médico y ha ido con algo más de tensión, por así decirlo, y con el miedo que sigue teniendo, pero que es consciente también de que ha dado un paso importante, que ha visto que ha tenido el apoyo de sus compañeros, del club, ha visto también la evidencia de la que también hablamos ayer, de que se está cumpliendo un protocolo de seguridad, y que al final pues será más pronto que tarde que él tenía que intentarlo. Y bueno, pues él está contento de haber dado ese paso, pero sigue teniendo algo de respeto y de temor, viendo que evidentemente pues el virus está ahí. Y bueno, pues al final él ha decidido dar ese paso con la ayuda de un psicólogo, con la ayuda del propio Cádiz, del presidente, de Manolo Vizcaíno, y ya está a la espera de conocer los resultados del test del coronavirus y poner próximamente entrenar.
¿Los conoce Fouto? Ya los conoces, ¿verdad? Los resultados.
Sí.
Dilos.
Di que es negativo, por favor.
Vamos.
No, sería el colmo.
Fouto.
Más nos vale.
Atención.
No.
¿Qué está esto? ¿Qué es? ¿Como Fali un concurso de la tele o qué?
Ha dado...
Fouto.
Negativo.
Negativo en los dos.
Bien.
Bien. Bien.
Negativo en el PCR...
Y en el serológico.
Y negativo en el serológico.
No, ahora lo importante, en serio, hablando en serio, bueno, es que no se contagie. Porque,
claro.
Porque...
Bueno,
se contagia
claro.
Fali.
Claro.
Tenemos el lío gordo.
Hasta mañana, Rubén, ya lo sabes. Gracias, un abrazo.
Venga, que decía que el Cádiz ha puesto hace unos minutos en redes sociales una foto de Fali, precisamente, titán, volver a ganar, y que ya esperan al último jugador que quedaba del equipo cadista.
Perfecto. Gracias, Rubén. Un abrazo. Hasta mañana.
Adiós. Hasta mañana.
Posado.
Que no se contagie.
Que nadie le toque.
Yo, como lo dije ayer, ya no lo voy a decir más, pero a mí esta historia me rechina.
Yo tampoco lo entiendo, Josep.
A mí también.
Pero ¿por qué no?
Pero ¿por qué? Que vuelva, no, dices, aquí... que recule.
No, en la historia en general.
No, bueno, pero aquí al chaval, vamos a ver, el chaval, en una magnífica entrevista que le hizo Juanma, el chaval reconoció que no tenía ni la ESO, ¿no? Entonces el chaval tiene una falta de capacidad.
De información.
Y de información, porque es que él mismo lo reconoció, que estaba aprendiendo cosas con su hija, ¿no? Que eso no es malo, eso no es una crítica, pero claro, cuando uno no tiene información y capacidad, pues tiene más dificultades para asimilar la información. Aquí el problema...
Es una posible explicación a...
Claro,
a
lo que esa es una explicación.
Y después... Es una perfecta explicación, ¿eh?
¿Cómo que no?
No, ah, que lo estoy diciendo ahora sin ironía.
Ah, vale.
Que
no, pero termino, Alcalá, termino muy, sí, sí, muy, muy rápido. Pero aquí en este país hay una serie de rebaños absolutamente nefastos, criados a la sombra de los programas estos lamentables, y que le hacen mucho daño, le han hecho mucho daño. Todo este periodismo que le ha tocado las palmas, todo este rebaño absolutamente indecente que le ha tocado las palmas y que lo ha señalado como la imagen del rebelde contra el sistema, son unos cobardes que le han hecho mucho daño al chaval, que ha estado a punto de arruinar a su gente y de tener una pareja de la Guardia Civil en la puerta de su casa por tener a su niña retenida, porque este chaval no estaba en condiciones de tomar... Entonces, ¿ahora qué hacemos con todo ese rebaño que ahora está retirado? Ese rebaño que le ha tocado las palmas. Que ese rebaño, que es nefasto, absolutamente nefasto, es el mismo rebaño que va a votar y no sabe ni lo que vota, le ha hecho muchísimo daño. Y qué pena, qué daño le han hecho al chaval.
Yo tampoco creo, Víctor, que Fali sea tonto, ¿eh? O sea, parece que estamos... dejando de ver que Fali es
no, yo no
bobo,
he dicho que sea tonto.
Yo os digo una cosa, Germán.
Que es
el chaval es
indocumentado, no, chaval bobalicón, es anda limpiándose la babita
Germán, en todas las entrevistas que le he escuchado en tiempo de juego, desde el primer minuto me ha parecido un tipo bastante locuaz, que bastante sensato en cuanto a la defensa de su causa, y no lo he visto que se trabase, que tuviese dudas, que tuviese alguna idea preconcebida, que no iba acorde con, para mí, otra cosa.
No puede ser
es
sensato,
que
hayan... Hugo, no puede ser sensato
entonces,
una
entonces,
persona
Hugo,
que dice
es, cua, entonces,
que dice
Hugo,
que va
a
tener que una persona que dice públicamente
no quiere decir cómo se pasa de la vehemencia absoluta, claro, la vehemencia perfectamente respetable, ¿eh? La vehemencia absoluta al 150% del yo no juego. Claro. Al 5
no,
días
no, yo no juego, yo no juego y mi niña no, se hace falta.
Alcalá, pues como cuando tú dices que no vuelves a la radio y vuelves, o Fouto dice que se cabrea y dimite y vuelve, o cuando yo digo, quiero decir que la gente puede cambiar de opinión.
A lo mejor la percepción mía era errónea, pero a mí me mostró una convicción tan brutal.
No, no, pero un matiz, Joseba, un matiz. Es que a día de hoy, a esta hora de la noche, Fali sigue teniendo miedo, ¿eh?
Pero eso,
es
que, pero eso,
es
pero
que
eso le pasa
a la mayoría,
eso nos
no
pasa, pero eso nos
no,
pasa
no,
a la mayoría de la gente.
Es que
pero
claro,
¿cómo
Fali,
no vas a tener
Fali, mi madre,
salir a la calle
Fali, mi madre,
y que no te contagies? Pero, ese temor está en todas partes.
Pero la diferencia, Joseba, es que tú ves en el COVID-19 un tirachinas apuntándote a la cara y este ve.
Pero que el problema
tanque,
no es Fali,
un
tanque
que dispara y lo volatiliza.
Los que le tocan las palmas,
Germán, una pregunta, a la pregunta de Alcalá, y no ha podido estar una semana en casa, que llevan ya sus compañeros entrenando y él no, y que se le haya venido la casa encima, o que se haya agobiado, o que le hayan convencido poco a poco diciéndole que iba a estar cuidado.
Hay
que
un
iba
trabajo
que,
muy
esa es la cuestión.
El presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno, hay un trabajo muy importante.
Y que está cagado, que todavía tiene miedo. Claro, eso no se le va a ir de la noche a la mañana.
Lo primero, uno, no es tonto. Dos, tiene clarísimo que él no quiere jugar. Ni quería, ni quiere, ni quiere. Tres, le han empujado entre todos, le han convencido, el presidente, el psicólogo, el otro, tal, y al final el tío ha pasado por el aro. Porque es lo que ha hecho, pasar por el aro. Con el mismo cague que tenía antes.
El mismo, Germán.
Sí,
el mismo.
Pero al final en un vestuario, como en una redacción, hay un todo y hay gente que tiene ascendencia, que puede tener ascendencia sobre el resto.
Eso es.
Que te puede decir, oye, mira, Fali, vente, intenta venir, intenta romper los miedos, ven a trabajar, porque al final es ir a trabajar.
Ya
y
lo
luego,
hemos vivido
Si no puedes jugar,
los psicólogos.
Déjame terminar una frase. Y luego,
para eso
si no,
están los psicólogos.
Que claro, si está Benzema jugando, Fali no. Claro, Fali ha dicho una cosa, ha visto que le han prestado atención, que le han tocado los tontos las palmas, se ha venido arriba, se ha venido reforzado.
Yo digo lo mayor,
a lo mejor se vuelve para atrás, ¿eh?
Y antes del coronavirus, Fali tenía miedo a volar.
Y
Fali,
mi madre
lo contamos
tiene miedo
anoche,
claro,
lo contamos anoche, Fali se ha vuelto esta temporada en algún desplazamiento del Cádiz, cuando sus compañeros han venido en avión, Fali se ha vuelto con la furgoneta del utillero. Por carretera, es una persona que tiene miedo.
Pero eso lo hacía Dennis Bergkamp también, y viajaba a 2.000
kilómetros. Y sigue teniendo miedo, es así. Y en un gremio de 1.050 futbolistas profesionales, uno, dos, pues tiene que haberlo, como en todos los gremios, seguramente,
pues eso,
como en el gremio de los cocineros, de los periodistas,
pero
no, o
eso
de los administrativos.
Que le han hecho mucho daño.
Por eso mismo, Fouto, no podemos decir que su personalidad está condicionada por factores externos que
aquí
no conocemos.
¿Aquí nadie ha cambiado de opinión en su vida en algo?
Claro, es lo que
quiero
decir.
Por eso, todos los días.
Sí, pero, ¿no? Y rodeado por gente de tu entorno, gente que te quiere, o profesionales, como decía Fouto, psicólogos, que han estado hablando con él, que lo han estado tratando,
y que sigue todavía,
compañeros de vestuario que le habrán dicho, hemos andado este camino ya, y te podemos asegurar que está todo bien cuidado, bien protegido, bien atendido, y por lo menos anímate un día, los primeros días, a probar, prueba tú, míralo con tus propios ojos,
eso
siéntelo,
y
si aún así tienes miedo y te arrepientes,
y él sigue
aterrorizado.
Aterrorizado, estoy seguro. Pero yo vuelvo a lo del principio, ¿eh? Yo le he escuchado con Juanma, con Paco, en ningún momento me dio la sensación de ser tonto.
No. Totalmente de acuerdo.
Más cabal
que muchos.
A mí me parece un tío súper coherente. Si
os digo una cosa, que yo personalmente le conozco. Es un trozo de pan. Os lo digo de verdad, de corazón, que soy aquí. No sé si alguien más que está en esta altura le conoce, lo ha tratado o habla con él. Es un trozo de pan.
Aquí en Valencia lo ha tratado mucha gente cuando estaba en Huracán, y todo el mundo te hace la misma referencia. Era un chaval.
Un segundito, es que tenemos que incorporar a alguien más todavía.
A ver,
Carmichael.
Hola,
¡Hombre! Ahora sí que se van a subir al carrito de la Fórmula 1, Carmichael, todos estos, ¿eh?
¿Dónde están los que decían que se valía?
Ahí está el de las noticias.
Ahora Fernando Alonso no, Car. Ahora ya.
Ahora ya
nos subimos al carrito.
Ahora ya somos de Carlitos. Ahora ya
no, yo soy de los dos, pero a ver, en esto Asis, ¿cuántos habéis visto el podio que hizo Carlos Sainz en Brasil.
Yo.
Me gustaría saber.
Yo.
Mira,
bueno,
solo,
o sea, aparte de ellos se va.
Venga ya.
¿Y cómo le aguantó a Ricciardo en Silverstone? Y el carrerón que se hizo en Austria fue donde hizo 17 adelantamientos y toda la temporada.
Todo eso la llevó a Ferrari.
Otro añito, otro añito ha vivido el cuento. Otro añito.
Víctor,
los espacios informativos.
No, que ha firmado por dos, que queda el de McLaren y otros dos, Víctor. Son tres.
Son tres.
Y cuando baja un poquito el pistón, reaparece Fernando Alonso. Tenemos ya otros 4 o 5 años garantizados.
Y va a haber podio. Es
que
esto,
hay que montárselo bien.
Carlos, ¿dónde va a ir Alonso? A ver.
No lo sé.
A ningún sitio.
No, Charlie, no dejarlo de Alonso. Una cosa que me han preguntado dos niños hoy.
A ver.
¿Carlitos Sainz puede ser campeón del mundo?
Sí.
No le
pero no con mañana, Ferrari, ¿no?
Mañana se lo digo.
No, puede ser campeón del mundo con Ferrari, sí. Sí, vamos a ver.
Con Ferrari, joder, con Ferrari.
Si no es con Ferrari, ¿con quién va a ser?
No, pero yo
creo que en la semana de oro de Carlos Sainz todavía preguntéis por Alonso. En la semana de oro de Carlos Sainz todavía hay gente diciendo y el asiento de Renault es para Alonso.
Yo quiero Alonso.
Yo creo que lo de Ferrari es un trampolín maravilloso, pero ¿lo veis para ser campeón del mundo ya con Ferrari?
No, ya no. No empecemos ahí con las inmediateces del futbolerismo.
No, ya
hablamos
de dos años.
Dale, Car.
A mí me parece muy precipitado hablar de campeonatos.
No, vamos a ver, yo sabéis que os quiero mucho. Yo lo que digo es que el primer año tiene que intentar ir a situarse, a ponerse en el sitio, a hacerlo lo mejor posible, si puede ser ganar alguna carrera, y ya al siguiente ir a por todas. Evidentemente, yo creo que el objetivo de Carlos es hacer dos muy buenos primeros años y ampliar contrato. Es decir, ser la pareja de Leclerc en el 21, el 22, 23 y 24. Eso sería lo perfecto porque Charles Leclerc tiene contrato hasta 2024. También os digo, al final sí que es cierto que ha causado muy buena impresión en Italia el fichaje de Carlos Sainz. Me cuentan que los tifosi están encantados, entre otras cosas, por el estupendo recuerdo de Fernando Alonso, que se le quiere mucho en Italia. Y además porque no le perdonan a Vettel la catarata de fallos de las últimas temporadas. Entonces ellos quieren pilotos que no se choquen entre ellos, que es lo que pasaba el año pasado entre Leclerc y Vettel. Y en los medios se destaca sobre todo que es... La Gaceta Sport dice que Sainz es el escudero de Leclerc, pero en otros casos como Tutto Sport, pues hablan de que esto es un punto de inflexión y que con esto se va a abrir un ciclo de oro porque es un equipo joven, el más joven desde 1968 en Ferrari, pero en el que tiene mucha esperanza de que sea un equipo todos a una y no el guirigay que ha sido en las últimas temporadas.
¿Cómo será la cosa, Don Car, que te han dejado hablar un minuto medio sin interrumpirte en el Oasis de Libertad?
Me ha gustado.
Lo que ha cambiado el cuento.
O sea, que la película la podemos llevar perfectamente a 2025, ¿no?
Seis añitos.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que no pasa. Pero escucha, todos tenéis vuestras películas las que vivís estupendamente también.
No, pero si yo lo digo...
Dos renovaciones más y jubilado, chato.
Yo estaré madrugando contigo, Carlos. Sí,
muy bien. No, pero es que Eri está en la lista de los que han estado.
Y yo también, ¿eh?
Eso es.
Hay una lista, y hay una lista del autobús y hay otra lista que
hay un barco que te subes.
Sí.
Mira, este año cuando empiecen las carreras y tal, te llamaré cada vez que acabe el muchacho a las 4 de la mañana.
Por cierto, tengo que deciros algún detalle del día después de Carlos Sainz. Hoy ha hecho más sesiones físicas de lo habitual para un poco quitarse yo toda la tensión. Ha tenido entrenamiento aeróbico y también de gimnasio.
¿Cuál es la información, Víctor?
Más de 2 horas. Cuidado, y luego...
Anaeróbico nada, solo aeróbico.
Bueno, sí, vale. Y...
¿Ha metido la ropa en una bolsa negra?
Sí, ha entrado con una bolsa negra y luego se la ha tirado
degradable.
Bueno, bien. Bueno, a lo que voy. Pero ayer se celebró, por cierto...
A ver, Car, que tengo que terminar.
¿Sí? Ah, vale. No, pues solo una cosa. Te voy a contar dos noticias.
Una.
Esto es noticia. Hubo un piloto que ha estado a punto de estropearlo todo o sacarle, llevar el gato al agua a su beneficio, que no ha salido en ningún medio, que os lo voy a contar aquí, que se llama Checo Pérez.
¿Qué le pasa?
Ha estado cerca. Si McLaren se empecina en obstaculizar el acuerdo con Ferrari, hubiera entrado Checo Pérez en Ferrari. Al final lo ha conseguido Carlos Sainz, gracias a Dios. Y termino con otra cosa más.
Hoy Zac Brown. Checo Pérez, el ratoncito Pérez. ¿Quién es Checo Pérez?
Y termino con otra cosa más. Hoy ha hablado Zac Brown.
No,
y Zac Brown ha dicho que mal ambiente va a haber este año en Ferrari. Está enfrentado Zac Brown con Ferrari a tortas. Y que sabía desde hace bastante tiempo que Carlos Sainz estaba hablando con la escudería y que lo ha respetado en todo momento.
¿Algo que decir Alcalá al respecto?
¿Algo más?
No.
Frank Brown a la
escucho y aprendo de Carl Michael. No,
Eri Frade, preguntas. ¿Van a pasar cositas con Froome?
Yo creo que no van a pasar, pero él está intentando que pasen.
Mira, está bien la reflexión. Germán, ¿queda cerveza y Alvariño en Galicia o os la habéis terminado ya toda celebrando la primera semana de la fase 1?
Andamos muy justitos de existencias ahora mismo.
Vaya, hombre.
Tirori,
Gato, ¿conoces al manifestante del palo de golf de Núñez de Balboa?
Sí. Tu prima la coja.
Tu prima la coja.
Hay uno que es igual que Willy.
Sí. El cojo manteca, sí, sí, sí. ¿Os acordáis?
Hombre, con las cabinas, la que liaba aquel con las cabinas.
Joder, la liaba.
Era un tipo lamentable.
¿Eres Cayetano?
Sí, además era de ideología similar a la del Núñez de Balboa.
¿Eres Cayetano?
Pegaba mucho el cojo manteca del Núñez de Balboa.
Todo un conquistador.
Cayetano de Alcalá.
Tomás Guasa, ¿qué estás esperando para presentarte a la presidencia de la AFE?
Bien.
No, yo creo las tres.
Las tres, unificar todas. Mira,
yo unificar todo.
Como las coronas.
Tal cual. Y os jubilaré en 15 días.
Hugo Ballester, ¿qué prefieres? ¿Que ya no haya más fallas nunca o que el Valencia jamás vuelva a ganar un título? Vaya, joder.
Ostras.
Si no hay falla y hoguera, hombre.
Te voy a decir una cosa, lo tengo bastante claro.
Sí, las fallas te la pinflan.
Amunt.
No lo digas que te pierdes.
Por eso.
Y Víctor Fernández, ¿prefieres ver una maratón de runners o al Sevilla perder una liga contra el Real Madrid siendo robados?
Uy.
No, sería magnífico. No. Maratón de runner con camiseta fluorescente. Maratón de runner con camiseta fluorescente. Y con cintita en el pelo.
Y además, Víctor, lo segundo es más habitual, también.
Sí. Y bolsa biodegradable.
Y los segundos habituales. Sí.
Hoy se cumplen 18 años de aquella bonita volea de Zidane. Gracias por recordarlo, decía Rubén. Y otro oyente
y el gol
decía,
de Gameiro.
Vais a recordar también cada aniversario de las 5 Champions del Barça. Os recuerdo que 4 de ellas fueron en la segunda quincena de mayo y la quinta un 6 de junio, quedo a la espera. Y por último, claro, dice un oyente, igual que Fali, lo importante habría sido dar positivo en el test de anticuerpos, eso significa que sería al menos inmune por un tiempo.
Muy bien. Queridos, gracias a todos, a los del Oasis, a Alcalá, a Fouto, a Carlos,
a los agregados.
Un abrazo. Seguí animando el mismo.
Un abrazo. Feliz semana, os quiero mucho. Adiós.
Gracias.